Buenos días y bienvenidos a la conferencia del segundo trimestre de 2016 de ISA. Mi nombre es Hilda y seré la operadora el día de hoy. En este momento todas las líneas han sido enmudecidas hasta la conclusión de la presentación. Luego de la presentación tomaremos sus preguntas, primero las de español, luego las de inglés y finalmente las del webcast. Por favor, refrescar sus pantallas para ver la presentación actualizada en el webcast. En este momento le transfiero una llamada a la señora Gloria Velázquez. Señora Velázquez, favor de iniciar.
Buenos días. Bienvenidos a la presentación de resultados del segundo trimestre de 2016. Nos acompañan el señor Bernardo Vargas Gibson, presidente de ISA, el señor Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente de Finanzas Corporativas, el señor César Augusto Ramírez, vicepresidente de Transporte de Energía, y la señora Olga Patricia Castaño, vicepresidente de Estrategia, quienes harán la presentación de los resultados y posteriormente atenderán sus inquietudes. Esta conferencia está siendo conducida en español con traducción simultánea en inglés. La versión de español también se está transmitiendo por webcast, donde podrá formular sus preguntas a través del chat. Por favor, remítanse a la nota preventiva de revelaciones futuras antes de tomar cualquier decisión de inversión con relación a ISA. En estos momentos le daré la palabra al doctor Vargas. Señor.
Muchas gracias, Gloria. Saludos a todos. Es un placer para mí. Nuestra cita trimestral en la cual discutimos con ustedes los resultados financieros del Grupo ISA. Antes de empezar con detalle de la presentación de datos financieros, quisiera anotar brevemente la razón por la cual vimos en la necesidad de aplazar la entrega de resultados financieros del segundo trimestre de 2016 que estaba programada para el pasado viernes. Les ruego pasar al slide número 4 de su presentación. Sobre el particular, permítame anotar que si bien no existe información nueva sobre la portaría de CETEC, esta última semana ha sido particularmente activa el tema ISA, dadas las decisiones relacionadas con contabilización de cuentas por cobrar de los activos de la red básica del servicio existente, que hoy tienen el mismo monto que ya habíamos conversado en presentaciones anteriores, que viene desde diciembre de 2012. Como habíamos ya dicho, el Ministerio del Estado de Minas y Energía publicó el acto administrativo número 120 del 20 de abril de 2016, en el cual determinó que los valores homologados por la Agencia Nacional de Energía, ANEEL, relativos a los activos del RBSE, de nuevo que es la red básica de servicio existente, pasan a componer la base de remuneración regulatoria de las concesiones de transmisión de energía eléctrica y que el costo de capital se llegue al ingreso anual periódico. Derivado de este hecho, tanto la compañía como otras compañías afectadas por este mismo proceso, así como los auditores independientes, han hecho un análisis para determinar si los elementos contenidos en esa ordenanza del Ministerio permiten su reconocimiento contable a partir del mes de junio. Los auditores de CETEC, por una parte, entienden que el poder consciente definió condiciones para la determinación y reconocimiento en este mes de junio con una estimación de los valores financieros relacionados a esta RBSE. Del otro lado, CETEC e ISA consideran que a esta fecha de fin de junio todavía no es posible reconocer el monto actualizado del valor de la RBSE, porque pues obviamente existen elementos relevantes de esta definición que todavía están siendo discutidos por la ANEEL en el ámbito de la audiencia pública. que se espera inicie en octubre de 2016 y concluya a más tardar febrero de 2017. Dentro de estos aspectos, ninguno de ellos menor, destacamos la metodología y el índice de actualización y remuneración, las aclaraciones necesarias en cuanto a las condiciones de pago de los plazos de el valor restante que estamos sugiriendo se incluye en la RDSE y finalmente la precisión sobre la metodología tributaria aplicable. Considerando estas razones, entendemos que el grado de incertidumbre que puede existir es significativo, no solo en cuanto al valor del activo, como lo mencionamos ahora, sino en el modo en que este activo va a ser reconocido. De tal manera que contabilizar un valor preliminar a la hora de definir las normas aplicables adicionales, pues puede ser problemático. Con esta idea en mente, CETEP mantuvo el valor de la cuenta corporal asociada al RBCE contabilizado por el saldo histórico hasta que puedan entrar en vigor las normas complementarias definitivas suficientes para que se puedan medir con una confiabilidad más alta el valor referido. Esta cuenta actualmente se contabiliza en 1.9 mil millones de reales. Este hecho fue entendido por los auditores independientes como fundamento para la emisión de un informe con salvedad para CETEP. Además de lo ya dicho, aún está pendiente el juicio por el recurso de reposición de la Dirección General de ANEL, el cual fue interpuesto por CETEP el 30 de diciembre de 2015, que tiene relación con el valor de RDSE reconocido por ANEL, que ya lo mencioné. La decisión de este recurso también tendrá efecto en la definición del valor de la cuenta corporal. Entonces, con esto, les ruego pasar al siguiente slide 5. Y en base para hacer el seguimiento de otros datos destacados. En el segundo trimestre, la agencia Fitch de calificación de riesgos hizo su revisión anual sobre ISA e emitió informes correspondientes en los cuales se mejoró la calificación internacional de largo plazo en moneda local y extranjera a BBB+ desde BBB. En este mismo informe ratificó la calificación de bonos de ISA en AAA Colombia y en los papeles comerciales de F1+ para Colombia, que hacen parte del programa de emisión de valores de largo y corto plazo de la compañía. Dice Fitch en su informe que las calificaciones de ISA reflejan el perfil de riesgo de negocio bajo de la empresa, característica de su negocio de transmisión de energía. Las calificaciones también contemplan la diversificación geográfica de sus fuentes de ingresos, aunado a la predictibilidad alta de su flujo de caja operativo, que se traduce en un perfil crediticio fuerte. Cierro con eso. Ahora bien, en el mes de julio, después de ajustar la perspectiva de la calificación de la República de Colombia de tabla negativa, la calificadora ajustó, por razones obvias, la perspectiva de ISA, pasándola también de perspectiva estable a negativa, y a su vez confirmando la calificación de crédito a largo plazo de la empresa en AAA+. En este periodo queremos también destacar que ISA ganó una nueva, un poco resumiendo la anterior. Fitch incrementó la calificación de riesgo de BBB a BBB+ y además ratificó las calificaciones de riesgo Colombia de AAA y de F1+ en bonos de largo y corto plazo. Ahora bien, en la medida en que esta misma entidad hizo comentarios de perspectiva estable a negativa alrededor de la calificación de la República de Colombia, hizo lo propio con ISA, sin perjuicio de que ratificó la calificación de tribunal de más. En este periodo queremos también destacar que ISA ganó una nueva convocatoria pública para ejecutar un proyecto de transmisión en Boyacá, Colombia. Este proyecto permitirá diseñar, construir, operar el mantenimiento de la subestación San Antonio y las líneas de transmisión asociadas. Los ingresos anuales de este negocio serán de 7 millones de dólares americanos de diciembre de 2015 y se espera que el proyecto entre en operación en julio de 2018. Finalmente, quiero resaltar que el 26 de julio los accionistas de ISA recibieron el primer pago correspondiente a dividendos del año 2016. El dividendo repartido fue de 144 pesos por acción. La próxima cuota, como se acordó en la Asamblea, será pagada el día 15 de diciembre. En total, en el año 2016, la compañía realizó un desembolso por concepto de dividendos de 319 mil millones de pesos. Pasemos al slide 7, por favor, en el que revisaremos el plan de inversión. A la fecha no existen cambios significativos respecto del plan de inversiones que informamos a finales de febrero, de acuerdo con el cual se planean inversiones superiores a los 9.5 billones de pesos para los años 2016 a 2020. Los proyectos aquí considerados son aquellos que ya han sido adjudicados específicamente para el año 2016. Esperamos inversiones y aportes de capital de suma de 4.2 billones de pesos colombianos, de los cuales ya se han invertido 1.4 billones. En el segundo semestre de 2016, y de acuerdo con la estacionalidad típica de estos negocios, donde en el último trimestre se acelera la inversión, se esperan inversiones importantes en Colombia, Perú y Chile para ajustarse a la previsión anual. Como se observa en el gráfico, las inversiones del año se han realizado mayoritariamente en Perú, Chile y Colombia. Pasemos al número 8. Es de anotar que las inversiones del trimestre, así como las que se vienen haciendo a lo largo del año, se han concentrado en un 85% en el negocio de transmisión de energía eléctrica. Como se ve en este slide número 8, son diversos los proyectos que en la actualidad están en ejecución y que no son de 2018. Particularmente resalto, para el segundo trimestre de 2016, la entrada de operación de dos proyectos en Perú, que son la ampliación 16 y la subestación Tingo María. Ambos proyectos deben generar ingresos anuales de 3.4 millones de dólares aproximadamente. Como ya lo hemos mencionado, la inversión está concentrada en transmisión de energía. Sin embargo, no queremos dejar de mencionar que en Chile se adelantan proyectos de vías relacionados con la iluminación LED en rutas del Maule, Araucanía y la Ruta de los Ríos, así como avancen los proyectos de terceras pistas de Maipo y la ampliación de la plaza de peaje de Angostura, que se viene adelantando en el año. Bueno, en este slide destacamos las inversiones de corto y mediano plazo en los países y negocios donde ISA tiene interés de invertir. Esto no es diferente a lo que ya se ha mostrado anteriores. Sin embargo, quisiera hacer un par de anotaciones. En Chile, esperamos que en los próximos meses el Ministerio de Obras Públicas publique la lista de proyectos de vías que sacará a licitación. Como hemos anunciado en ocasiones anteriores, la compañía está interesada en mirar muy de cerca las inversiones en Chile en vías, por lo cual estaremos atentos a analizar esta publicación. También se ha venido hablando de próximos proyectos a ser publicados por la ANEEL en Brasil para licitaciones de transmisión de energía que se ha anunciado, sumarán alrededor de 11 mil millones de reales brasileños. La participación de CETEP en nuevas inversiones estará condicionada no solo al análisis particular de cada proyecto, sino también a cómo venga avanzando el pago de los activos no depreciados anteriores al año 2000 ya mencionado. Además de lo dicho ya, como ustedes saben, ISA siempre está monitoreando oportunidades de inversión que le permitan crecer cumpliendo con los hitos de rentabilidad esperados. Ahora quisiera pasarle la palabra a Carlos Alberto Rodríguez para la presentación de los resultados financieros del segundo trimestre del año. Carlos.
Muchas gracias, doctor Bernardo. Les pido que pasemos al slide 11. Quisiera destacar que los resultados del segundo trimestre contribuyen positivamente al cumplimiento de los resultados esperados para el presente año. Particularmente para el trimestre, ISA presentó un crecimiento de la utilidad neta del 22% frente al mismo periodo del 2015. Este resultado consolida la entrada en operación de proyectos en Colombia, mayores ingresos operacionales en Chile y Brasil, sumados a un menor incremento en los gastos operacionales y financieros. Los resultados incluyen también el efecto por la conversión de la información financiera de las filiales del exterior, que generaron variaciones en los diferentes rubros de los estados financieros y un aumento en el resultado neto de 13 mil millones de pesos. Para lo corrido del año, la utilidad neta acumula 390 mil millones, que representa un aumento del 27% con respecto al año anterior. Veamos el detalle de los resultados. En el slide 12 se muestra el comportamiento de los ingresos. En el segundo trimestre, estos incrementaron 43% con respecto al mismo trimestre del 2015. Como lo hemos expresado, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera NIF, en una concesión se reconocen los ingresos y los costos asociados a la etapa de construcción. Así entonces, los ingresos totales, como lo muestra el slide, incluyen los ingresos de operación y los ingresos por construcción. Quiero ser muy claro y enfático en esto porque hoy leía un par de reportes en los cuales me parece que hay que ajustar estas discusiones. Es de destacar que en el trimestre, los ingresos por construcción crecieron 211% respecto al año anterior. Y estos están relacionados directamente con la contabilización de las inversiones que ya hemos detallado, siendo bastante importante la actividad de construcción en Perú. Aquí también quisiera aclarar que los proyectos de transmisión de energía en Colombia y en Chile, estos sí no se reconocen como concesiones, sino como activo fijo bajo la metodología NIF. Ahora me concentraré en explicar las variaciones relacionadas con la operación, que para el trimestre muestran un incremento en los ingresos del 24% respecto al segundo trimestre del 2015. Esta variación se explica principalmente por los siguientes factores. En Colombia, la entrada en operación en el segundo semestre del 2015 de la ampliación de la subestación El Bosque, las subestaciones La Reforma y Copey, y los proyectos STATCOM de Bacatá. En Perú, el proyecto Machu Picchu, Huabancay y Potaruce. Segundo, hay mayores ingresos en Colombia por mayor devaluación e IPP, y mayores ingresos de carteras administradas que son el FAER, PRONE y FOES. Son carteras y fondos enfocados en transmisión de energía eléctrica en Colombia. En Brasil, mayores ingresos por ajuste tarifario del ciclo 2015 a julio del 2016, y en Chile, mayores ingresos por el rendimiento de las concesiones viales y un aumento de los ingresos por servicios de operación y mantenimiento. Tercero, en telecomunicaciones también se presentaron mayores ingresos por el crecimiento de las ventas de servicios de Internet, almacenamiento de información y videoconferencias en Colombia, así como nuevos clientes conseguidos en Chile y en Brasil. La composición de ingresos totales por negocio refleja un 74% en transmisión de energía eléctrica, 19% en concesiones viales y 5% en telecomunicaciones. Pasemos al slide 13. En el periodo abril-julio de 2016, los costos y gastos operativos totales aumentaron 58% con respecto al mismo periodo del 2015. Tal como lo mencionamos en el slide anterior, Estos costos totales incluyen los costos de construcción bajo la metodología NIF. Lo más importante es esto, que descontando este efecto, la variación de los costos de operación fue de 22%, lo que compara favorablemente con un incremento de los ingresos del 24%. Aquí, de nuevo, hago énfasis por lo que leía hoy en un par de reportes que ya se publicaron sobre esto. Pasaremos a explicar la variación del 22% en los costos de operación del trimestre. Primero, así como se registraron mayores ingresos por los fondos administrados de FAER, PRON y FOES, el trimestre también recoge esos mayores costos, que son iguales en ingresos y en gastos, y los mayores gastos de operación asociados a los nuevos proyectos que entraron en operación. Segundo, hay mayores gastos de mantenimiento en concesiones viales. Es importante resaltar que la variación en términos porcentuales del 32% en los costos contrasta con un aumento del 14,7% en los ingresos, dado que algunas de las concesiones van acercándose a la fecha de vencimiento y sus ingresos financieros disminuyen por la disminución de la cuenta por cobrar respectiva. De nuevo, este es un tratamiento bajo normas internacionales de información financiera NIF. Además, en telecomunicaciones, los costos aumentaron por los costos asociados a la entrada de nuevos clientes y a una mayor provisión de cartera que se realizó en Brasil. La composición de los costos totales por negocio refleja un 79% en transmisión de energía, 10% en concesiones viales y telecomunicaciones, 8%. Pasemos al slide 14, donde se muestra el EBITDA. El aumento del 20% en el trimestre se explica básicamente por los mayores ingresos de operación ya mencionados. El margen EBITDA se situó en 49%. Aquí se recogen los dos efectos, el de construcción y el de operación. Si excluimos el efecto de construcción, el margen para el trimestre alcanza el 62,5% versus un 64,8% del año anterior. Pero también es de anotar que en el 2016, esta diferencia del 62,5 más bajo que el 64,8 ya mencionado, se explica por los mayores ingresos de contribuciones de las carteras administradas del FAER, PRON y FOES, los cuales, si bien tienen su correspondiente costo igual a su ingreso, lo que sí hacen, obviamente, es reducir el margen EBITDA. Sin este factor de fondos de destinación específica y sin construcción, el margen EBITDA pasa a 65,6% en el segundo trimestre del 2016 versus el 64,8% del segundo trimestre del 2015. En la contribución por negocios al EBITDA, la transmisión de energía aportó el 69%, las concesiones viales el 26% y telecomunicaciones 4%. Por su parte, Colombia aportó 34%, Chile 26%, Perú 21% y Brasil el 17%. En el slide 15 se observan los gastos financieros con un incremento del 9% respecto al segundo trimestre del 2015. El aumento en el periodo se debe principalmente a mayores gastos financieros de la deuda adquirida para financiar los nuevos proyectos de construcción y por el comportamiento de las variables macroeconómicas a las que tenemos indexada nuestra deuda del grupo en los distintos países donde ISA opera. Como estrategia de cobertura, ya lo hemos repetido, el grupo busca tomar la deuda en la misma moneda y asociada a los indicadores a los cuales se reciben los ingresos en donde opera. La composición por negocio refleja que los mayores gastos financieros se presentan en el negocio de transmisión de energía eléctrica, dado el mayor endeudamiento para respaldar proyectos de construcción en Colombia y Perú, y en vías por el mayor apalancamiento que maneja este negocio. Pasemos al slide 16, donde se muestra la utilidad neta consolidada. En el segundo trimestre, la utilidad de la compañía alcanzó 198 mil millones con un crecimiento de 22%, como lo mencionamos, con respecto al mismo periodo del 2015. Como se explicó en el detalle de los resultados, la variación se debe a mayores ingresos por la entrada en operación de proyectos en Colombia, mayores ingresos operacionales en las concesiones viales de Chile y mayores ingresos en Brasil, sumados a un menor incremento en los gastos operacionales y financieros. En términos acumulados, la utilidad de 390 mil millones presentó un crecimiento de 27% con respecto al primer semestre del 2015. Finalmente, el margen neto en el segundo trimestre del 2016 fue de 12%. Descontemos el efecto de construcción ya mencionado, entonces este margen ascendería a 14,7%. Y si le quitáramos el impacto de las carteras administradas, FAER, PRON y FOES, el margen sería de 16.6% para el trimestre actual, comparado con el 16.4% para el segundo trimestre del 2015. Pasemos ahora al slide 17 para explicar las variaciones principales en el balance. El aumento de 7% en los activos se explica fundamentalmente por los mayores proyectos de construcción de transmisión de energía en Colombia, Chile y Perú, por la mayor caja en Colombia y en Chile y por el mayor saldo de inversiones en las empresas bajo control conjunto de Brasil. Por su parte, los pasivos aumentaron 10% por el incremento de la deuda para financiar proyectos de construcción en Colombia, Chile y Perú y por el reconocimiento de los dividendos decretados en la Asamblea de ISA. Como se muestra en la gráfica, el patrimonio presentó una reducción de 1% como consecuencia de los dividendos aprobados en la Asamblea General de Accionistas de ISA y el menor efecto por conversión de las filiales del exterior. El negocio de transmisión de energía concentra el 69% de los activos, las concesiones reales el 28% y 3% en telecomunicaciones. Vamos al slide 18, por favor. Como vemos en el slide, la deuda a junio de 2016 es 9% mayor que a diciembre de 2015. El endeudamiento de cada filial se muestra con detalle en el informe, mientras que en esta presentación presentamos los movimientos que justifican la variación. Se destaca un aumento de la deuda en Colombia como resultado de la emisión de bonos a principios de año con 400 mil millones en el mes de febrero particularmente y el desembolso de un crédito por 250 mil millones de pesos también aquí en Colombia. En Chile, el aumento se explica por los desembolsos programados y recibidos de los créditos para la financiación de los proyectos de transmisión de energía eléctrica. También se destaca un aumento en Perú por el desembolso programado de 53 millones de dólares para financiar principalmente el proyecto Manzano Montalvo. En este periodo, tanto el indicador deuda sobre EBITDA como el de indicador de EBITDA sobre intereses de operación se sitúan en 3,9 veces. Finalmente, destacamos la distribución por monedas que tiene en cuenta la moneda en la cual están los ingresos de las compañías, respaldándose así la estrategia de cobertura natural en el estado de resultados. Esta estrategia nos ha permitido sortear exitosamente las altas volatilidades y desvalorizaciones que han caracterizado el mercado cambiario en Latinoamérica. Queremos destacar que como parte del negocio, en la medida en que se desarrollan o construyen los proyectos que toman entre 2 y 5 años, la deuda también aumenta dada la financiación de los mismos. Una vez comienza su operación, la deuda empieza a bajar con los ingresos recibidos. La visión que hoy se tiene es la combinación de muchos proyectos en diferentes etapas de construcción y operación, pero particularmente para este año se refleja la etapa de construcción de proyectos bastante grandes como los que adelantamos en transmisión de energía en Chile y en Perú. Quisiera pasar a la slide 19 y para ello el doctor Vargas.
Aquí quiero referirme al comportamiento de la acción de ISA en el mercado de valores. Esta referencia no la hacemos típicamente en estos escenarios trimestrales, pero dado lo sucedido la primera emisión. No hay duda de que estamos contentos con el comportamiento que ha tenido la acción en el mercado, aun cuando pues, no nos sorprende. Recordemos que las características del activo que representa ISA es que en tiempos de volatilidades y periodos de desaceleración en la estabilidad de nuestros ingresos, la disciplina en el manejo del gasto y la ortodoxia en el manejo de la deuda hace que se destaque aún más. Mantendremos nuestra estrategia para seguir con esta tendencia y que nuestra acción siga siendo una acción por la que opten inversionistas en momentos de volatilidad. Y obviamente seguiremos propendiendo para que el valor de la acción en el mercado llegue a su valor máximo potencial. Estamos en este orden de ideas conscientes que debemos continuar trabajando en el mejor uso de nuestros recursos, en el aprovechamiento de nuestras economías de escala y de continuar con el proceso muy dedicado que hemos tenido desde hace 3 años en el control de costos y gastos. y la permanente gestión a que financieramente sigamos sosteniendo nuestros resultados. Siempre con el propósito de que crecemos rentablemente. Tal como lo mencionan los calificadores de riesgo, este será nuestro énfasis y seguirá siendo, que es el de crecimiento con rentabilidad. Con esto los invito a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.
Gracias. En este momento iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna pregunta, por favor oprimir estrella y el número 1 en sus teléfonos. Si desea retirar su pregunta, favor de oprimir el signo del número. Si usted está utilizando el altavoz, deberá levantar la bocina antes de oprimir los números. Una vez más, si usted tiene alguna pregunta, favor de oprimir la estrella y el número 1. Nuestra primera pregunta viene del señor Sebastián Gutiérrez, de Bancolombia.
Buenos días y me estoy de antemano por la presentación. Con respecto al tema de la indemnización en Brasil, digamos que el tema pendiente de la contabilización tiene que ver con los montos o también con la forma de la contabilización.
Sebastián, tiene que ver con los dos, porque los dos afectan de manera relevante el monto que debemos contabilizar. Nosotros en total estamos aspirando a un poco más de 1 billón de reales adicionales. Y evidentemente, dependiendo de lo que las autoridades resuelvan en lo que tiene que ver con la forma de reflejar el impacto fiscal y la actualización, pues obviamente ahí hay también montos que pueden ser muy relevantes. Es por eso, la suma de las dos, que hemos tenido esta discusión pues muy respetuosa con nuestros revisores fiscales, diciendo pues que aunque tenemos un dato general sobre lo que podríamos contabilizar, dado la incertidumbre que persiste, no sería responsable hacerlo, porque nos obligaría muy seguramente a hacer correcciones contables relevantes, lo cual pues obviamente no es deseable. Y eso además de que la contabilización de ESCO pues conlleva, como usted bien lo entiende, un riesgo de tributación también relevante. Entonces pues nosotros estamos siendo muy ortodoxos y muy cuidadosos de cómo hacerlo. Y le estamos pidiendo a los revisores que entiendan que eso es así, porque de aquí, un poco para hablar en términos coloquiales, de la afán no quedas en el cansancio. Estamos diciendo mucho más juicioso hacer las cosas una vez tengamos un modo mucho más claro y mucho más definitivo.
Muchas gracias.
La siguiente pregunta viene para el señor Juan Serrato, de Porvenir.
Buenos días. Tengo tres preguntas respecto a los proyectos que han mencionado en los últimos meses. Digamos, para entender un poco o hacer seguimiento de la generación de valor a mediano plazo de la compañía. Pues respecto al proyecto de transmisión de energía en Chile, nos gustaría tener claro su perspectiva en términos de rentabilidad de esta inversión, de entrada en operación y el volumen de ingresos que esperan que genere en el momento en que entre. Respecto a la posibilidad de invertir en transmisión en Brasil de nuevo, nos gustaría entender el razonamiento detrás de esta posibilidad. Algo han mencionado, pero nos gustaría tener un poco más de color respecto a la rentabilidad que esperan, tal vez en comparación con inversiones pasadas que han hecho en Brasil. Y respecto a la evolución de la perspectiva de riesgo regulatorio en este país, que seguramente, o mejor dicho, entiendo que esta intención es dado que ustedes tiene una percepción de menor riesgo regulatorio, entonces quisiera tener un poco más de color sobre eso. En cuanto a lo que mencionan de las inversiones en vías en Chile, pues aprovechando que lo traen a colación ustedes, pues empezar a entender qué rentabilidad esperan de este proyecto, tal vez un poco los tiempos de construcción, a pesar de que yo sé que está iniciando, pero tal vez si tienen alguna referencia cuánto tiempo y cuál es el tiempo de construcción y cuándo comenzaría esa construcción de ustedes tomar la decisión de invertir en esto. Muchas gracias.
Hola Juan, muchas gracias por la pregunta. Sobre ellos, pues, digamos, lo primero es que lo que nosotros hacemos es garantizar cuando nos presentamos a convocatorias que si las ganamos, cumplan con los metas nuestras de rentabilidad. Y lo que incluye en esas metas, una vez ganadas, es que hagamos las cosas bien de para adelante. ¿En qué sentido? Que construyamos bien sobre todo, y que obviamente lo sabemos bien. En este orden de ideas, eso se está cumpliendo. Estamos cumpliendo con lo que viene en términos de plazos en Chile. Hasta ahora vamos de acuerdo a cronograma, y si lo logramos, que lo más probable es que lo hagamos, para que esto se ponga en funcionamiento en el primer semestre de 2018, pues vamos a cumplir con los sitios de rentabilidad que queremos y estar muy tranquilos. Me brinco un poco a lo último, que es lo de vías en Chile. De nuevo, aquí, pues evidentemente, nosotros somos muy cuidadosos en garantizar que cuando nos metemos a participar en activos concesionados, pues tengamos los hitos de rentabilidad que necesitamos y tenganlo por seguro que lo seguiremos haciendo. Lo que estamos es esperando que en Chile salgan las convocatorias. Tenemos un diálogo fluido con el Ministerio de Obras Públicas. Yo personalmente en el último trimestre he hablado en dos ocasiones con el ministro Lurraga, un poco previendo cuáles son los proyectos que van a salir, pero obviamente que para nosotros analizarlos y participar en ellos tenemos que tener unas premisas de rentabilidad totalmente claras. Ahora, en lo que tiene que ver con Brasil, pues mire, el riesgo regulatorio uno lo enfrenta en todos los países cuando usted está sujeto a, de una manera tan relevante, al negocio de transmisión de electricidad. Es un negocio eminentemente regulado. En todos los países tenemos un riesgo regulatorio. Sentimos que lo que sucedió en Brasil en el 2012, pues mandan unas lecciones muy relevantes para el Brasil por haber querido hacer algo que al final les resultó más caro. Y yo creo que las autoridades en Brasil han entendido esto y no creo que vuelvan a cometer un error. Entonces, desde ese punto de vista, pues si usted me pregunta si el riesgo regulatorio ha bajado, pues yo creo que por lo menos en Brasil han aprendido muy bien la lección. No creo que vuelvan a cometer la misma equivocación. De hecho, lo que sucedió en Brasil en 2012 ha sido aprendido por reguladores en toda América Latina para evitar cometer errores y tratar de hacer una cosa utilizando las herramientas equivocadas. Y obviamente, como esto lleva un periodo tan largo en que ha habido poca presencia de inversores en el mundo de la transmisión, pues la conclusión obvia es que el gobierno brasileño tiene muchas necesidades de crecimiento. En la medida en que nosotros pensemos que el diálogo con las autoridades, que hasta ahora ha venido cumpliéndose favorablemente, siga así, y anotando lo que ya mencioné sobre el riesgo regulatorio, pues aparentemente vienen nuevas licitaciones muy interesantes, porque las autoridades están interesadas en que sean así y por lo tanto estamos suponiendo que van a salir con condiciones de plaza, de plazo y tasa interesantes. Vamos a seguir muy atentos a esto y si llega a ser así, pues como en los otros países, tenemos opción de participar en ellas. De hecho, pues ese ha sido el diálogo que hemos mantenido con las autoridades, en donde les hemos dicho que la intención de ISA es permanecer en Brasil, siempre y cuando las condiciones regulatorias se cumplan, como ya mencioné, pero obviamente sobre la base de nuestro mantra, que es crecimiento con rentabilidad.
Nuestra siguiente pregunta viene del señor Andrés Carbona, de BTG.
Buenos días, gracias por la llamada. Yo tengo un par de preguntas. No sé si lo tocaron al principio de la llamada, no me pude conectar. Si nos pueden dar alguna actualización respecto a la regulación de transmisión en Colombia, qué está sucediendo, cuándo están esperando que salga el borrador final. Y la segunda es en torno a la ejecución de CAPEX. En la primera mitad del año va aplicado muy poco de lo que debería ser el CAPEX total del 2016. Si nos podrían explicar si están retrasados aquí o si es una parte normal de la ejecución del CAPEX.
Perfecto, Andrés. Pues mire, sobre esto, como ya hemos reportado, hemos tenido un diálogo muy fluido con la CREG. Hemos tenido además algo que a mi modo de ver históricamente no era tan común, que era tener reuniones largas en donde los comisionados han escuchado la posición de ISA sobre la resolución de regulación de transmisión y además estamos muy contentos de cómo la CREG, que tiene obviamente toda la independencia y toda la autoridad para mirar esto con juicio, pues está recibiendo, yo creo que de muy buena manera, nuestros comentarios, no solamente en cartas frías que les llegan y que las contestan, sino en reuniones explicativas en donde tenemos la posibilidad de que ellos además nos cuestionen en la motivación que tenemos para proponer cosas y que nosotros también al mismo tiempo podamos haber reaccionado sobre las resoluciones preliminares que han salido. Yo creo que esto es constructivo y esto es bueno para todos. Dicho eso, pues ustedes saben que ellos tienen la potestad de decidir cuándo sale la resolución definitiva y no tenemos información especial que podamos compartir para saber si esto sale pronto. Quedamos en las mismas de nuestro reporte mencionado anterior sobre la oportunidad de esta publicación definitiva, pero digamos, estamos muy contentos de que este diálogo constructivo ha fructificado de una manera positiva. Y sobre el tema de CAPEX, le paso la palabra aquí a Carlos Alberto.
Andrés, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor Bernardo. Hombre, sí, este es un año, yo quisiera mencionar dos cosas. Uno, es un año de altísimo CAPEX para el grupo. Este y el próximo, como hemos visto, son años de inversión importante. Y en las cifras que estamos reportando hoy, como usted bien lo menciona, vamos ejecutados, digamos, en una tercera, pues de 4,2 billones que están programados para el año, llevamos 1,4. Su pregunta, ¿esto está en orden, en línea con lo esperado? La respuesta es sí. La verdad es que, primero, pues siendo un año altamente intensivo, el CAPEX, pues es un reto ejecutar un CAPEX de 4 billones de pesos en todos los países en donde estamos presentes. Pero segundo, la verdad es que hay una estacionalidad marcada que siempre ocurre en nuestros proyectos en general, en donde hay ese interés de inversión o esa, digamos, como disciplina más fuerte de inversión en el segundo semestre del año. Y aquí, en conversaciones con César, que me acompaña acá, encargado del tema de transmisión de energía, donde es inevitablemente el tema de transmisión de CAPEX que se realizará en este año, no tenemos reportes, y así lo hemos mencionado en la última junta nuestra, de expectativas de demora. Por el contrario, sabiendo que son temas importantes, nuestra expectativa es llegar a esa cifra. Entonces, la respuesta es, para resumir, uno, claro, es una cifra altísima, y dos, que en este momento, estacionalmente, nos sentimos tranquilos de que vamos en línea con lo esperado.
Carlos, dos precisiones si puedo. Ustedes van a necesitar más deuda para terminar de ejecutar ese CAPEX. Y la última, ¿cómo nos pueden dar un guidance del margen EBITDA una vez esté reflejando el 100% de la indemnización en Brasil? Digamos, un margen EBITDA para el 2018, excluyendo digamos los ingresos de construcción y, entre comillas, ese de diferencia en cambio.
Bueno, Andrés, la primera, deuda, hombre, hemos tenido, como usted está viendo, estos números son bastante buenos, y la verdad, el hecho de tener ingresos protegidos por inflación, y además también en algunos casos atados a tasa de cambio, con aceleración de la tasa de cambio, nos ha dado mayor caja de lo esperado en este mes, pues en este año particularmente. En Colombia, por darle ejemplos, nuestras estimaciones más recientes reflejarían que no vamos a necesitar más deuda. En Brasil, la verdad es que en Brasil esperamos, de pronto, hace menos de 2 semanas, hicimos una emisión pequeña de unos bonos que son los debentures de infraestructura con unas ventajas tributarias en un monto pequeño. Esperamos poder hacer una nueva emisión en el segundo semestre, pero esa es una emisión muy condicionada a que el Ministerio y el BND, el Ministerio de Minas y el BNDS aprueben los proyectos, porque estas emisiones de bonos tienen los beneficios tributarios. Si eso ocurre, es posible que usted tenga mayor deuda en Brasil, pero muy concentrada en temas de proyectos de con estos bonos de infraestructura que tienen beneficio tributario. Chile, pues adelanta su financiación normal, esta está hecha con el préstamo Club Deal que ustedes ya conocen, y está avanzando de acuerdo a lo esperado. No tenemos mayores diferencias en este sentido. Y en Perú, pues tenemos la deuda en este momento necesaria, así que por el contrario, si tuviera que resumir algo, le diría que esto, hemos tenido en general mejor caja de la esperada en el año y nos va a permitir tener una financiación por debajo de lo que teníamos inicialmente estimado, sin comprometer en nada la ejecución del CAPEX, que usted mismo me acaba de preguntar, y también sin comprometer en nada la posición, pues digamos, sana que hoy en día el grupo tiene en este sentido. Su segunda pregunta, sí, Dios mío bendito, deme más tiempo. La verdad es que todas estas definiciones sobre la indemnización, como usted oyó al presidente hablar de la posición que hemos venido discutiendo con los revisores fiscales y cómo se reflejará, todavía puede generar, como son números tan grandes y en un proceso de consolidación tan importante, todavía no tenemos específicamente las definiciones en este sentido. Puede ser parte de la EBITDA, puede que no, deme más chance, todavía hay incertidumbre en este sentido para darle un guidance. Yo les sugeriría que sin de considerar la indemnización, nuestro margen de EBITDA actual es el mejor guidance, digamos, de largo plazo. Nuestro reto, y usted ya, presidente, también diciendo nuestro compromiso con los resultados que hoy tenemos, mantener ese nivel de margen que hoy tenemos en este sentido, este por sí un reto importante a sostener. Esa sería como mi mejor indicación. Vale. Sigamos hablando, Diego Andrés, porque la indemnización, todo esto puede ser tan tan importante que creo que hay que revisarlo con más calma. Y todavía no tenemos
el tiempo. Claro que sí, seguiremos en contacto. La última es, creo que ahorita en la segunda mitad del año es una subasta de activos de transmisión en Brasil. ¿Ustedes estarían interesados en participar o todavía van a estar, digamos, a un lado esperando la versión final de la indemnización en Brasil? Y ya con eso termino. Muchas gracias.
Pues mire, Andrés, le decía ya, lo mencionaba yo antes, nosotros siempre somos muy cautelosos de lo que suceda, y para nosotros es muy importante que la indemnización sea clara y que no tengamos debates grandes al respecto con las autoridades, simplemente por ser coherentes con lo que hemos venido diciendo a lo largo de los años. A lo largo de los años le hemos dicho, tanto a las autoridades del Ministerio como al regulador, que para nosotros sentirnos tranquilos para participar en inversiones adicionales en Brasil, pues sí es crítico poder tener una definición en cuanto a la indemnización, porque nuestros accionistas y nuestros dueños cuestionarían un comportamiento alternativo a ese. Ahora bien, yo creo que lo que viene, por las razones que ya mencioné, que repito, tienen que ver con que hay grandes necesidades de crecimiento en transmisión de energía en Brasil, y que el ministerio está muy inclinado a que esto se propicie prontamente, pues que van a salir con rentabilidades interesantes que pues nos harán mirar la cosa con detalle. Debo decir además que una de las cosas más importantes es que en términos de plazos, las conversaciones que ya han salido sobre los plazos en nuevas convocatorias son mucho más claras y mucho más largas vis-a-vis los riesgos que, como ustedes todos saben, afrontamos nosotros que construimos infraestructuras, que tienen que ver pues con ambientales, comunitarias y demás. Las autoridades de Brasil son conscientes de esto y pues entonces ya en el tema de plazos han mandado mensajes de que esto va a mejorar. Obviamente cualquier convocatoria que ganemos en Brasil pues tendremos que tener la plata disponible por pago en un año, o sea, cuando la cosa empiece, pero pues sí. Si vemos que todas estas cosas se cumplen, de que la indemnización sigue funcionando como va y de que hay convocatorias rentables, sin duda participaremos.
Linda, siguiente pregunta.
Gracias. La siguiente pregunta viene del señor Andrés Sánchez de Corbanca.
Hola, buenos días. Me gustaría preguntar respecto a los ingresos que puedan provenir de nuevos proyectos que actualmente estén en ejecución y que ya vayan a entrar al proceso de operación, para darnos una idea, así como en Perú, por ejemplo, los nuevos proyectos han hecho que el PAI de ingresos se incrementa bastante en Perú, ya pesa hoy más del 30%, nos gustaría saber al final qué proyectos entrarán en operación que afecten los ingresos y cómo esperan ustedes que quede el PAI de ingresos para final de año. Muchas gracias.
Andrés, me tomo aquí un segundito la palabra para decirle que en eso ISA es muy juicioso y en la página web nuestra están detallados uno a uno los diferentes proyectos para que usted tenga ahí su respuesta, para no entrar en ello. Lo que le sugiero es, si quieres, pues nos echa una llamada o habla con Gloria Velázquez, que está acá, y le ayuda a entrar, digamos, o a surfear la página para que encuentres de ahí en adelante siempre la respuesta a esa pregunta con el detalle de cada uno de los respectivos proyectos.
Ok, muchas gracias.
Gracias a usted.
Linda, ¿hay más preguntas?
Tenemos una pregunta más en español. La pregunta viene del señor Juan Camilo Daudet, de Valores Bancolombia.
Sí, hola, buenos días, ¿me escuchan?
¿Aló?
Señor, adelante. Ok, perfecto. No, solamente quería preguntarles por el tema de las DITs, de las transferencias de las nuevas instalaciones de transmisión, algo que se había pues tocado en trimestres anteriores y quisiera saber si le conoce algo nuevo de eso o de qué va el tema. Muchísimas gracias.
Juan Camilo, César Ramírez. Ese es un tema, como habíamos explicado, que hubo una propuesta inicial, la cual fue audiencia pública, y esa, a raíz de los comentarios hechos por toda la gente, ANEL retiró esa propuesta. Sin embargo, pues el tema lo han retomado nuevamente, ya con un alcance menor, y todavía están en comentarios y en audiencias, es decir, todavía no hay ninguna definición. Pero en este caso, ellos están ya mirando una propuesta en lo cual se enfocan particularmente en lo que se llaman las demás instalaciones de transmisión exclusivas. ¿Qué quiere decir? Que no hay una función sistémica asociada y que eso ya es una propuesta razonable que fue propuesta hecha incluso en las audiencias públicas de la versión que se tenía. Entonces, en resumen, se estaba avanzando en las discusiones, todavía no hay definiciones. Obviamente los puntos críticos aquí pues terminan siendo los temas de valoración de esos activos y cómo es que se le va a reconocer al que los posea
de parte de la que se le hagan las transferencias. Entonces todavía es un tema que requiere mucha discusión y definiciones.
Muchísimas gracias.
Hilda, en el chat no tenemos preguntas, así que podemos proceder con el cierre.
Inglés.
Hilda, podemos proceder con el cierre. Doctor, ¿quiere proceder con algunas palabras para el cierre?
No, pues aparte de agradecerlos, agradecerle a todos, aquí me dan la precisión de que sobre las preguntas que se hicieron de Brasil en una convocatoria para el principio de septiembre, el 2 de septiembre, la miraremos con cuidado. Y obviamente estamos muy contentos por los resultados que estamos reportando hoy, que además van en compañía, como a veces no había sucedido en el pasado, que estamos reportando resultados financieros muy interesantes sin que la acción nos acompañara. Hoy pensamos que pues esto nos acompañe cuando veíamos que hace un año la acción estaba por debajo de 6.000 pesos y hoy está pues casi bordeando los 9.500, lo cual nos da una gran satisfacción. Y obviamente eso es por el trabajo de un magnífico equipo, de un magnífico grupo de colaboradores que han hecho esto posible. Bueno, muchísimas gracias a todos y esperamos encontrarnos con ustedes de nuevo el trimestre que viene.
Muchas gracias. Damos por terminada la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2016. Buenas tardes.
Muchas gracias, señores y señores. La llamada de hoy ha concluido. Gracias por participar. Pueden desconectarse.